Esto es Cinegrama, la historia de las grandes bandas sonoras del cine. Acompáñanos a conocer la historia de la música que ha hecho del cine una experiencia inolvidable. Las partituras que nos marcaron para siempre y los genios que las crearon. Conduce Roberto Díaz Guerrero. Que comience la función.
Luces, cámara y acción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinegrama. Hoy haremos un recorrido por la obra filmográfica de uno de los más grandes directores de cine que ha dado México. Vamos a hablar de un director que en sus películas no filma monstruos, filma el alma humana. En cada una de sus películas, la fantasía se mezcla con la historia, con el dolor que convive con la belleza, y la música que se convierte en un puente emocional entre lo real y lo imposible. Hoy en Cinegrama recorreremos la filmografía y con ello, claro, las bandas sonoras, la música de uno de los grandes creadores del cine contemporáneo en México, Guillermo del Toro. Cuatro bloques, cuatro universos y un mismo corazón. El de un niño que creció amando a las criaturas invisibles y al cine que les daba vida. En El laberinto del fauno, Guillermo del Toro creó una de sus obras más dolorosas y hermosas. Estrenada en 2006, pero ambientada en la España de 1944, la historia mezcla la crueldad del mundo real con la fantasía íntima de una niña que se refugia en un reino mágico para sobrevivir. Pero nada de esto sería igual sin la música de Javier Navarrete. Cada tema funciona como un susurro, como un recuerdo y una advertencia. Navarrete compuso desde la perspectiva de Ofelia, la protagonista, una música que parece contada por una niña, pero que ya cargaba la tristeza del destino. Long, Long Time Ago es el tema corazón de la película. Navarrete lo compuso antes de que existiera el guión definitivo. Guillermo del Toro le pidió una melodía como un recuerdo que nunca se borra, que sonara a eso. Y el resultado fue una nana triste, casi quebrada, que acompaña a Ofelia como un hilo invisible. Cada vez que suena, la película recuerda que la fantasía no es un escape, es de hecho una forma de resistir la brutalidad del mundo real.
Thank you.
El fauno era una figura ambigua. ¿Guía, tentación o amenaza? Navarrete lo entendió como un ser antiguo, capaz de inspirar confianza y miedo al mismo tiempo. Por eso el tema, el laberinto, mezcla cuerdas profundas, respiradas, como un susurro rítmico que parece venir del mismo bosque. Este tema se escucha cuando Ofelia encuentra por primera vez al fauno, y no hay palabras que expliquen lo que ella siente, porque la música lo dice casi todo. La prueba del sapo es una de las secuencias más inquietantes de la película. Del Toro quería aquí un sonido pegajoso, sofocante, como el interior del árbol. y Navarrete, el compositor, respondió con un leitmotiv opresivo, casi viscoso, que acompaña el asco, el peligro y la valentía de Ofelia. Es el primer momento en que la fantasía se vuelve física, real, y la música lo subraya con un tono de cuento infantil, pero retorcido. El laberinto del fauno no es solo una película, es una herida abierta en forma de cuento. Guillermo del Toro creó un mundo donde la fantasía no salva, pero sí acompaña, donde la inocencia resiste, incluso cuando la guerra lo devora todo. En esta historia, la música de Javier Navarrete es el hilo que une los dos mundos, el real, cruel y afilado, y el imaginario, hermoso pero peligroso. Cada tema que escuchamos hoy es un susurro de Ofelia, un eco de su valentía silenciosa.
Estás escuchando Cinegrama. Estamos de vuelta en Cinegrama.
Si El laberinto del fauno hablaba de sobrevivir en un mundo roto, La forma del agua habla de encontrar la luz en el lugar menos esperado. Guillermo del Toro pasó con esta película de la guerra y la infancia perdida al amor, la dignidad y la búsqueda de un refugio en medio de la hostilidad. En esta película, del Toro imagina un romance imposible entre dos seres que no encajan en el mundo. Una mujer que no tiene voz, y un hombre que no tiene forma humana. Y sin embargo, ambos logran encontrarse en un lenguaje más antiguo que las palabras, el del amor y el corazón. La música de Alexandre Desplat transforma el agua en emoción pura. Es ligera, ondulante, íntima, como si flotara entre nosotros. Es hora pues de sumergirnos en esta historia donde el amor es un acto de rebeldía y la ternura una forma de resistencia. El tema principal, el tema de Elisa, nació de un reto. ¿Cómo darle voz a una mujer que no habla? Aquí el compositor, Alexandre Desplat, eligió flautas y acordeones para crear una melodía ligera, tímida, que captura la inocencia y la curiosidad de Elisa, la protagonista. Guillermo del Toro dijo que al escuchar por primera vez este tema, ella, Elisa, el personaje, había cobrado vida. Y así fue. Ese tema es la respiración emocional de esta hermosa película.
Thank you.
El amor en esta película no es racional, es instintivo. Alexander Desplat construyó un leitmotiv que crece lentamente, como una ola que se acerca sin que uno lo note. Las cuerdas y el piano crean un espacio íntimo donde dos seres distintos descubren que el corazón no entiende de forma ni de palabra. La escena final del beso bajo el agua es uno de los momentos más hermosos en la obra de Guillermo del Toro. Aquí Alexander Desplat compuso una música que se expande, que se disuelve y que transforma el agua en pura emoción. No es un final feliz, es un final si acaso necesario. La música aquí no celebra, la música conmueve y abraza. Thank you. La forma del agua fue mucho más que una película romántica, fue un acto de fe. La certeza de que el amor puede nacer en los márgenes, entre quienes nunca han sido vistos. Cuando Guillermo del Toro presentó esta película, muchos creyeron que era demasiado arriesgado. Una historia entre una mujer muda y un ser anfibio ambientada en la Guerra Fría. Pero lo que parecía improbable se convirtió en una de las grandes sorpresas del cine moderno. En 2018, La forma del agua conquistó al mundo. Ganó el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. Fue la confirmación de algo que Guillermo del Toro siempre ha dicho. Los monstruos no son el problema. El problema es no ver la belleza que llevamos dentro.
Vamos al intermedio, pero es breve, no le cambies. Es momento Cinegrama. Regresamos.
Para Guillermo del Toro, Frankenstein es más que un clásico literario. Es de hecho una herida personal. Desde niño, ha dicho, él sintió que esta criatura no era un monstruo, sino un alma abandonada que solo buscaba un lugar en el mundo. Por eso, cuando finalmente pudo acercarse a su versión soñada de la historia, decidió narrarla desde lo íntimo, desde la emoción silenciosa del que nace sin haber sido deseado. Del Toro nunca quiso reproducir la imagen icónica del monstruo con tornillos y cicatrices. Lo que buscó desde el principio era algo mucho más profundo. Contar la tragedia de un hijo y de un padre incapaces de reconocerse. En su interpretación, la música no acompaña al horror. No hay horror. La música acompaña el desamparo. Vamos a escuchar tres temas imaginados desde este enfoque. Melodías que pueden habitar el Frankenstein de Del Toro, cargadas de dolor, fragilidad y humanidad rota. El nacimiento de la criatura no es un triunfo científico, es una tragedia que ocurre en silencio, como si el universo mismo dudara de haber permitido ese aliento. Aquí Guillermo del Toro siempre ha dicho que ese es el momento más solitario en toda la literatura fantástica. La música que acompaña a esta escena es casi un susurro. Cuerdas mínimas, un piano distante, respiraciones que parecen venir desde el fondo de una cueva. Y cada nota marca el asombro, el miedo y luego, lo inevitable, el rechazo. En esta primera pieza, el leitmotiv de Frankenstein aparece por primera vez. Una melodía incompleta, como un corazón que late, pero sin saber a quién pertenece.
Thank you.
Si algo define a Frankenstein, no es el horror, sino la soledad. Del Toro lo explica así. La criatura no quiere destruir, quiere entender por qué nadie lo toca. En esta secuencia, el ser camina por el bosque, ocultándose del mundo que le teme, sin conocerlo. La música abandona la oscuridad y abraza la melancolía. Violines lentos, un oboe que parece llorar a la distancia y un arpegio que sube y baja como pasos temerosos. Es el descubrimiento del mundo, pero también la confirmación de que ese mundo no tiene un lugar para él. El leitmotiv de Frankenstein vuelve a aparecer, un poco más claro, pero aún sin completarse, porque su identidad sigue todavía sin nacer. La escena donde Frankenstein confronta a su creador, a Víctor Frankenstein, es el momento en el que la criatura reclama su abandono y es el momento en el que el director considera que es el corazón de la historia. La pregunta del monstruo es: ¿por qué me diste vida para negármela? La música aquí no ilustra la furia, ilustra el dolor, un coro muy tenue, casi una respiración humana, que se mezcla con chelos graves que golpean como un corazón herido. La melodía se completa por primera vez, pero lo hace de manera trágica, como si finalmente pudiera decir su verdad demasiado tarde. Del Toro siempre quiso que esta pieza sonara como un requiem íntimo, no por la muerte física, sino por la muerte del amor que nunca existió. El Frankenstein de Guillermo del Toro no es un relato de horror, ya lo dijimos. Es un relato emocional del abandono. En cada tema hay un eco del niño que fuimos, del miedo a no ser vistos, del deseo ferviente de pertenecer. Esta tragedia no habla de monstruos, habla de nosotros.
Estás escuchando Cinegrama. Es momento, Cinegrama. Regresamos.
En 2022, Guillermo del Toro cumplió un sueño de toda su vida: hacer su propia versión de Pinocho. Una historia que no habla de obediencia, sino de identidad, duelo y libertad. La música también aquí de Alexandre Desplat combina la dulzura del cuento con la oscuridad del mundo real. En Mi Hijo, el tema une las voces del padre y del hijo. No hay magia, no hay monstruos, solo dos seres que intentan encontrarse: Pinocho y Gepetto. La música es una plegaria, un abrazo, una reparación emocional. Uno de los momentos más íntimos en toda la obra de Guillermo del Toro.
My son, my son, you are my shining sun, my moon, my stars, my clear blue day, night sky. And if you looked at me today, my heart would heal so far. And if you help me right away, I'd be complete at last, at last. You are my favorite, favorite thing, better than sunset, better than spring. You bring me joy, you make me sing, in the morning and the evening too. Everything to me, and I love you. My son, you are my golden sun.
Guillermo del Toro no solo ha construido una filmografía, ha construido un refugio, un lugar donde los monstruos tienen nombre, donde el dolor encuentra forma y donde la fantasía no es un escape, es una manera de decir la verdad. A través de sus criaturas, anfibios, faunos, demonios, espíritus, autómatas y seres cosidos con retazos de humanidad, Del Toro nos recordó algo esencial: que todos llevamos un monstruo dentro, y que ese monstruo no es una amenaza, sino una herida. Sus películas son poemas de carne y sombra, fábulas que hablan de la infancia perdida, del amor improbable, de la soledad que nos persigue y de la belleza que resiste en los rincones más oscuros. Son historias donde el miedo nunca vence, porque siempre hay una mano extendida, un gesto de compasión, un corazón que late incluso en el cuerpo más extraño. Por eso, al mirar su obra completa, entendemos por qué Guillermo del Toro es llamado el padre amoroso de los monstruos. Porque él hizo lo que pocos creadores se atreven a hacer: abrazar a las criaturas que el mundo rechaza. Y al hacerlo, nos enseñó a abrazarnos nosotros mismos. Su cine es un recordatorio de que la magia existe, de que la ternura salva y de que el monstruo, cuando se mira de cerca, siempre revela un alma. Guillermo del Toro no solo filmó historias, nos dio un hogar luminoso en la oscuridad. Y mientras la música de sus historias siga flotando en nuestras pantallas y sus mundos sigan latiendo en nuestra memoria, los monstruos, sus monstruos, nuestros monstruos, nunca estarán solos. Esto fue Cinegrama, la historia de las grandes bandas sonoras del cine. Gracias por acompañarnos en este viaje por la obra del gran director mexicano Guillermo del Toro. A nombre del equipo que hace posible este programa, Citla Sánchez y Alan Huesca en la producción, el de la voz Roberto Díaz Guerrero, guión y conducción, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima función.
Esto fue Cinegrama,
la historia de las grandes bandas sonoras del cine.
Producción: Citla Sánchez. Locución y dirección: Roberto Díaz Guerrero. Una producción de RTV Morelos.
Próxima función.